Dice un refrán español que quiere el pescado que se moje el culo. Con todo respeto lo voy a decir esto. Porque nosotros tenemos uno mucho más sencillo, más para las últimas de la noche, que dice el que quiere celeste que le cueste, o el que quiere pescado que se moje. Y no ser tan de repente grosero, no lo quiero ser. Pero le quiero dar la bienvenida a un viejo lobo de mar, nacido en Buenos Aires. Somos coetáneos, contemporáneos. Es Carlos María Domínguez, es un viejo lobo de mar. Y la primera buenas noches, ¿no? ¿Es cierto que sos un que haces asados abajo del agua?
No. Eso es para los más viejos.
Eso es para los dueños de los barcos, de los cuales contar las historias, que siempre están peleados con los seguros y el delito, ¿no?
Sí, siempre se navega en el agua, pero también con muchos controles y las compañías de seguros, un tráfico, que le hacen un seguimiento estricto, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes qué? Antes de empezar a hablar de irnos al tema, específicamente a Mares Baldíos, que es el último libro que estamos además dando la bienvenida hoy aquí en Café Torrado, la pregunta que te quiero hacer antes de la cartelera mismo,
sí.
La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué fue lo que te motivó a quedarte acá? O sea, una persona, un argentino, un porteño además, que hace el camino al revés, ¿no?
Sí.
Por lo general siempre se le hizo hacia Buenos Aires, y vos te viniste acá.
Sí.
¿Ya cuando ahora empiezan los argentinos a decir que sos argentino? ¿Cómo decís? ¿No existen de Guarembó?
Bueno, yo creo que tengo confundido a mucha gente ya, ¿no? Algunos me dicen, creen que soy argentino, otros creen que soy uruguayo. Me dicen el porteño en Montevideo, el uruguayo en Buenos Aires. Así que las confusiones son grandes. Me fui enamorando de la costa, de Montevideo, de la ciudad, de la posibilidad de vivir en una ciudad de cara al mar. Y de su gente también, claro, ¿no? Y hoy ya me siento plenamente integrado a la cultura uruguaya. La mayoría de mi obra está construida sobre historias uruguayas.
Y sin embargo dicen que don Bruno Mauricio de Zavala, que tiene el nombre de caramelo, como digo, que era que Guaramá de Buenos Aires nos funda justamente de espaldas al mar, sabiendo que nosotros íbamos a compartir con ellos.
Sí, curioso, ¿no? Sin embargo, la diferencia con Buenos Aires es tan notoria, ¿no? Buenos Aires sí que está construido de espaldas al mar, ¿no? Esta maravilla de esta ciudad, como la Rambla, ¿no? La posibilidad de expansión. Pero también de su gente, ¿no? Del tiempo uruguayo, que no todo es virtud, por supuesto, también se paga y se paga caro por los montevideanos y por los uruguayos. Pero es otro modo de vivir que para un escritor es particularmente interesante, amable.
Capaz que justamente esa forma del tiempo distinto, o con la crítica del tiempo distinto, es como lo describió Borges a Río de la Plata, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo fue que lo llamó? ¿Te acordás? Está por acá. Vos lo pusiste en el...
Ah, sí.
Me suele sueño
de Sueñera y Barro.
De Sueñera y Barro.
Ese río de Sueñera y Barro.
¿No? Ahora, es más de Sueñera por el lado nuestro, que somos más gente de la fiesta que de Argentina, ¿no?
Ah, claro, claro. Sí, en Argentina yo creo que hace muchos años ya no se duerme siesta. En Uruguay, curiosamente, sí, porque es una manera de encarnar el capitalismo curiosa, singular. Sin ese tormento de exigencia hacia el progreso obsesiva, como puede tener la Argentina, ¿no? Y bueno, ya te digo, no es que todo sea virtud, porque eso también se paga, se suele pagar caro, pero es muy atractivo, te decía, para un escritor. Yo encontré siempre personajes vivos en la calle, interesantes, historias por conocer. El Uruguay me ha ido como entregando esas historias y hemos ido haciendo como una especie de feedback, ¿no? Entre la realidad y la imaginación. A veces la realidad escribe maravillosamente, ¿no? Y en este país, quizá beneficiado por mi condición de extranjero, que uno a veces presta atención a cosas que cuando las tenés muy cerca no las ves, me ha ido deslumbrando, ¿no? Así me fui quedando.
Sí, la realidad es que hay cosas impresionantes. A veces decís vos, y con criterio, no sé quién sigue más impresionantemente, si la realidad o la imaginación. Pero lo que es cierto es que quienes hacemos el libro somos nosotros, que lo leemos. Y lo leemos
a imagen y semejanza de nuestra. O sea que hay que pasar una palabra emitida o escrita o verbalmente por un escritor o un orador y que la historia ancle en nosotros, de la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, yo te hacía en la mesa del bar con Gali hablando de la tragedia, y no podían creerlo, por ejemplo. Y yo decía, pero esto es de verdad, esto pasó, y te estás tomando, es decir, incluso para mí era un héroe, y vos veías que lo estabas pintando del cuerpo entero, y yo no entendía bien por dónde venía el desenlace de este, de una de las historias que cuenta brutal. Una historia, la mayoría de las historias de este libro de Mario Valdíos nacieron a partir de anécdotas que me contaron marinos uruguayos, ¿no? Específicamente los prácticos del Río de la Plata y del puerto de Montevideo, para los quienes hice un libro que todavía no salió, sobre su trabajo, sobre lo que es entrar los grandes buques, contenedores, portacontenedores al Río de la Plata. Y bueno, como estos son marinos muy experimentados, han viajado por todo el mundo, y solo en los últimos años de su profesión se dedican al practicaje en el río, bueno, están cargados de historias. Esa en particular que tú mencionas, Combustión, es la historia de un marino que protagonizó ese episodio en la Guerra del Golfo cuando Hussein le declara la guerra a Khomeini y queda atrapado en ese enorme y fastuoso petrolero.
La vamos a contar después.
¿Cómo no?
Porque estamos con un hombre que narra las historias, que lo recomiendo absolutamente. Se te olvida, te olvidas de la televisión por cable, te olvidas de la heladera por momentos, no siempre, para siempre, ¿eh? Pero de verdad que atrapa mucho las historias estas, contadas por vos, Carlos. Y sobre todo sorprende en un río grande como Mar, como es el nuestro, que está cargado de peligro y muerte también, y no nos damos cuenta, porque hasta las más recientes, como se ha visto, y que han sido las descargas de los aviones, de los desaparecidos, ¿no? Pero que parece mentira cuando uno ve en el horizonte, en la noche, viste el collar de perlas de luces de la vida de los barcos, ¿no? Bueno, con Carlos María Domínguez estamos ya, ven, tomando un cafecito, y estaremos conversando, mojándonos las patas en el río grande como mar, y con vocación de mares, pero tenemos la cartelera, María José. La primera de las recomendaciones, a ver cómo viene, qué música traemos. El que no llegó a buen puerto fue el que yo le llamaba Carpinestar, que no sé entonces cuál es el nombre de verdad. ¿Cuál es el nombre de verdad? Carpinestar. Calpian Cildar. ¿Qué significa eso?
O sea que no sé muy bien, pero ese es uno de los barcos que hacían el tráfico del puerto de Montevideo a las Islas Malvinas y Georgias durante muchos años para la Armada Británica, porque los grandes buques británicos hacían escala acá, camino a las Islas Malvinas. Alijaban las cargas en el puerto de Montevideo y de allí había tres buques
Que
lo llevaban a Islas Malvinas y de ahí volvían cargados con lanas y demás.
¿Y cuándo aparecía el whisky, los cigarrillos y esa cosa que generaba el botín?
Y claro, también en ese tráfico, en ese trámite de dejar la carga en el puerto y volver a embarcarla en estos vapores menores, en estos buques menores, digamos. Pero el caso es que sí, hay un cuento que se llama Mancuso, aquí en el libro, que cuenta la historia de ese barco que desde hace muchos años está naufragado en frente a las costas de Montevideo y eso fue por los años 60, creo.
Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en la calle Eduardo Acevedo y bajábamos las 3-4 cuadras hasta la playa, hasta la costa, para ver nosotros decíamos el Carpinestar.
Claro,
si era el mismo, no sonaba, ¿eh?
Está como hacia el oeste, digamos, pero desde cualquier lugar de la Rambla se ven en los días claros tres palos o uno, de acuerdo a la perspectiva que uno tenga desde la costa, allí fondeados, es lo que queda de un barco que está hundido allí, y como yo digo, en el cuento, en el relato, estaba empeñado en hundirse, y un rescatista italiano del puerto empeñado en reflotarlo y rescatarlo, digamos, ¿no? Y bueno, es una historia muy curiosa, porque ese barco después lo vendieron a unos armadores griegos, y salió del puerto de Buenos Aires con destino a Bruselas, cargado de harina de pescado, supuestamente, y rompió el timón en el Codillo del Indio, tuvo que entrar a Montevideo por reparaciones, y cuando salía del puerto, una explosión lo hizo naufragar al lado del canal de acceso al puerto de Montevideo.
¿Ese es el canal del infierno?
No, ese es el canal de acceso central al puerto de Montevideo. El canal del infierno está frente a la Martín García, en las costas de Colonia, ¿no? Que es escenario precisamente de otro naufragio que cuento allí.
¿Cuántos naufragios calculas que hay para hacer historias? Y yo, la pregunta inmediata, ¿están todas las historias contadas?
Mira, entre el nacimiento del Río de la Plata, que coincide con lo que se llama Punta Gorda, allá en Nueva Palmira, ¿no? Donde
cierto,
se agota el río Uruguay.
Espectacular.
Sí, es un lugar espectacular. Hasta la primera sección que une Buenos Aires con Colonia, ahí hay más de 100 naufragios, más de 100 barcos hundidos. Después quedan el Río de la Plata Central y el Río de la Plata Exterior, así que es incontable.
Sí, porque lo último que tuvimos noticias fue cuando lo de Collado, ¿no? En la Punta de la Carrera,
claro,
ahí
claro,
en Malín.
Claro. No, pero hay cantidad, ¿no? Realmente para un historiador y para la historia de la literatura, es una fuente riquísima de anécdotas.
¿Y qué tiene, como decíamos al principio, qué tiene más ese Río de la Plata y ese Río Grande como mar y esos mares? ¿Tienen más de tesoros o de muertes?
Y tiene un poco de todo, ¿no? Porque nosotros estamos muy habituados a menospreciar este río por lo habitual, ¿no? A llamarle charca y río café con leche.
Cosas
de charquita, hasta cariñosamente lo decimos. Por supuesto que es legítimo. Pero la verdad que es un río muy complejo. Es un río muy curioso, el tercero más caudaloso del planeta, el más ancho del mundo, el más difícil de navegar, el más peligroso. Los marinos, los viejos marinos le llamaban la costa del infierno a toda la costa uruguaya por las rocas, ¿no? Los bancos de arena, los bancos de piedra.
Era la tumba de los cracks.
Y sigue siendo un río peligroso, muy difícil de navegar hasta un punto que uno a veces no se imagina, porque lo ve tan ancho. Sin embargo, por donde se puede navegar, estamos hablando de los grandes buques, es por canales muy estrechos. Y eso es como llevar un elefante por una bañera. Dos barcos no se pueden cruzar al mismo tiempo porque no da el ancho del canal, ¿no? Y entonces,
Estamos hablando de metros.
Sí, estamos hablando. Los canales en el Río de la Plata tienen una forma trapezoidal, ¿no? Abajo son más angostos y abajo miden 90 metros. Hoy un buque portacontenedor puede tener fácilmente 45 metros de manga, de ancho. O sea que dos buques al mismo tiempo ya colapsan el canal, ¿no? Y bueno, muchos de los accidentes que se producen en el río es por esto mismo, ¿no? Es decir, si un barco para apartarse rebota abajo contra el beril del canal, que viene a ser como el límite, la orilla, se va para adentro y choca con otro barco, ¿no? Ha habido accidentes así,
sí, ha habido, sí,
fatales, ¿no?
No sabes si llamó el río o Marte, ¿viste? Ah,
sí, claro.
Lo que se explica sobre él,
No, lo que pasa es que yo soy como un hombre de orillas y de fronteras, y en los argentinos estamos acostumbrados a decirle río, y los montevideanos están acostumbrados a decirle mar, ¿no? Y entonces yo me a veces alterno una forma con la otra todavía, ¿no? Pero de hecho desde aquí se ve como mar, y bueno, los montevideanos le dicen mar.
Carlos María Domínguez, y esta situación de dos orillas tuya, me imagino que te harás ciudadano del mundo, y vos tendrás, como todos cuando nacemos en un lugar, un anclaje previo, ¿no? Pero después navegás otros mares y llegás a una orilla muy cercana, que como más vos decís, es muy diferente a la orilla occidental. ¿Y a vos qué te queda todo eso? ¿Dónde tenés una pata en cada puerto? ¿Tenés un...?
Ya, yo creo que, no sé, capaz que uno elige la literatura como una especie de casa o de hogar, de casita que se lleva a todas partes, ¿no? Porque el trabajo con la lengua para un escritor es un poco necesita una extranjería. Yo me he sentido extranjero en Buenos Aires y en mi propia patria. en mi propia casa, en mi propio barrio, muchas veces por no sé qué cosa del destino que le hace que uno se vea vivir, se ve, observe cosas, digamos, y para observarlas es necesario como que estar un poco afuera, ¿no?
Uh-huh. Y, ¿de qué barrio eras?
Y yo del barrio de Olivos, que curiosamente, a veces cuando pienso para atrás, porque últimamente yo no busqué deliberadamente entrar en el Río de la Plata y conocer algunas de sus intimidades, digamos, pero de hecho en los últimos libros se ha dado eso. Y digo, claro, si me pongo a mirar para atrás, siempre viví cerca de la costa. En Olivos vivía cerca del mar y fue del río, de la orilla. Era cuando éramos muchachos, íbamos a las noches, después de los bailes, a tirarnos en la arena, a ver las estrellas, a fumar, de día a jugar a la paleta. Bueno, siempre tuve un contacto como muy asiduo, ¿no? Y curiosamente lo he recuperado de otra manera, desde la otra orilla, que por cierto es bien distinta a la porteña y que me ha enseñado cantidad de cosas, y más fascinante, creo yo, incluso, ¿no? Porque tiene un pasado más vivo. El pasado se puede tocar con la mano, de alguna manera, en la costa uruguaya, de muchos elementos que desde el lado argentino desaparecieron, ¿no? Y entonces yo a esta altura, te decía, para retomar un poco tu pregunta, esa extranjería que la llevo conmigo, la casa la llevo en la lengua, en el idioma, en mi trabajo literario, y me siento, a esta altura sí, me siento plenamente uruguayo, como argentino, como ciudadano del mundo.
Yo estoy conversando en la orilla de estas costas con Carlos María Domínguez, pero en realidad lo hago salteándome de repente, no sé, 40 años de historia, porque hay un escritor en este momento vinculado en estos temas que a mí me son absolutamente apasionantes. Pero atrás de ese escritor y de estos temas hay un escritor que trabajó sobre la vida de Onetti, sobre la vida de Roberto de la Carrera, también personajes uruguayos de Montevideo. Pero anteriormente a eso hay un periodista en Argentina y hay un, no sé, supongo, un 9 de la selección que nunca llegó, o yo qué sé, no sé, un personaje de la farándula porteña, por supuesto.
¿Cuándo te saliste? ¿En el 89?
En el 89
vine para acá.
No, tenías 34 años.
Sí, claro.
Contame
sí.
Qué pasó sucintamente, mientras yo agarro la jarrita, pásame la jarrita de café primero, sí. Para hacer esa pregunta dolorosa. ¿Qué pasó hasta los 34 años, Carlos?
¿Antes?
Sí.
Antes... me crié, como te dije, en Olivos, en mi infancia, tuve una adolescencia como muy compleja y complicada, muy creativa al mismo tiempo, pero me fui dos veces de mi casa, me fui a viajar, a recorrer la Argentina con una mochila y una guitarra al hombro, en una etapa media hippie, un poco desfasado del tiempo, empecé a militar después del golpe militar en el 76, en la época peor, digamos, yo estaba politizado, y en la época del auge de la política yo todavía era un epígono del hippismo en los años 60.
¿Ibas a Trafí a propósito de eso?
¿Eh?
¿Ibas a Trafí a propósito?
No, porque se da así, porque uno a veces tiene tiempos internos que no coinciden con los tiempos sociales y hay que respetar uno u otro, y bueno, ahora elegí.
¿Te echaron de Argentina?
No, pasé toda la dictadura en la Argentina, en algo que se conocía ya un poco como la cultura de las catacumbas, ¿no? Muchos profesores de la universidad eran echados de las cátedras y entonces montaban sus propias cátedras en sus casas y daban cursos particulares. Yo me formé allí con Santiago Kovarlov, estudiamos 7 años, filosofía, sociología, desde los orígenes remotos de la antigüedad hasta nuestros días prácticamente, literatura, con un grupo de estudio particular. La opción era o tener un título y aprender mal las cosas, o aprender bien las cosas sin título. Esa fue la mía. Mientras me casaba, tenía un hijo, trabajaba en oficinas, haciendo de todo.
¿La mujer y el hijo están acá en este pueblo?
Sí, están en Montevideo. Nos vinimos acá juntos en el 89. Yo después me separé de mi mujer hace unos años, pero estamos acá en Montevideo. Mi mujer es uruguaya, mi mujer. Mi hijo nació en Buenos Aires. Y en el 89 me vine para acá, yo lo último que había hecho en Buenos Aires era dirigir la revista Crisis, la tercera etapa de la revista Crisis, pero ya era, colaboraba con Brecha, que era como corresponsal. Me ofrecieron venir aquí a Montevideo, y bueno, nos vinimos, porque ya estábamos como muy peleado con la Argentina, ¿no? Venía el menemismo, Alfonsín había fracasado en esa posibilidad de volverle una dignidad, recuperar una dignidad que se había malogrado totalmente durante la dictadura, pero Alfonsín fracasó, venía el menemismo, y yo veía asomar una demagogia brutal, ¿no? Como después se confirmó de alguna manera, ¿no? Entonces el Uruguay me recibió, me acogió, ¿no? Como si fuera una especie de refugio también para el alma, y creo que literariamente me hizo muy bien, ¿no?
¿Y se vio distinto para un argentino el proceso nuestro, o también somos parecidos en los procesos de salida de las dictaduras militares?
Siempre es parecido pero diferente, ¿no? La relación argentina y Uruguay, ¿no? En Uruguay es parecido, pero yo creo que hay notorios matices de diferencia. Por lo pronto, la herramienta del plebiscito en Uruguay, una herramienta que no existe como vinculante en Argentina, y eso ha operado socialmente de muchas formas. En relación a este tema, no del modo más favorable, porque estamos haciendo, podemos hacer referencia a esa salida. Bueno, por un lado, aquel otro plebiscito al no a la constitución, a la reforma constitucional, que fue maravilloso.
Ese fue un sopapo de buen gusto, digamos, ¿no? Fue difícil de ver en otros lugares, ¿no?
Impresionante, ¿no? Y bueno, y luego la impunidad, ¿no? Que todavía hoy regresa ese problema, todavía arrastra a esa sociedad,
¿no? Ese tema no tiene con aguas barrosas. Ese tema no tiene con aguas barrosas.
Como el río, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis publicitario acá, Carlos.
Bueno,
porque tenemos que ordenar un poco con nuestros sponsors oficiantes. Les presento a Carlos María Domínguez, 34 años en Argentina, mirando para este lado de la costa, y desde el año 89 mirando para toda la costa desde acá. Un hombre que dijo, por ejemplo, que es impresionante, que vincula además, que cuenta historias de barcos con nombres de mujeres, y que cuando empiezan a cambiar de nombre es como las prostitutas que cambian de prostíbulo. Eso me encantó, esa idea. Y hay una vinculación también con esa dignidad. Vamos a hablar de esa dignidad de los barcos y de las historias escritas en Mares Baldíos, que es el último de sus libros, de Cal y Canto, para quien escribió sobre Onetti. O sea, un hombre del pozo, pero sin agua, en aquel caso, y sobre el bastardo, Roberto de las Carreras, entre otras cosas que nos involucran. Cerca del mar. Y cerca del mar recibimos, con la voz del fantástico Jorge Drexler, a Carlos María Domínguez. ¿Te llaman Carlos María o te dicen Carlos?
Carlos María me dicen solo unas amigas cordobesas. En Córdoba me llaman Carlos María. Y acá me han dicho, no, a veces me llaman el porteño, el flaco. Fundamentalmente, últimamente el flaco.
El porteño es una buena televisión, te dicen como siendo el porteño.
¿Notaste? Sí, en esa ambigüedad, ¿no? De tolerancia y no sé qué, de cariño y
pero, vos como porteño que elegiste vivir en Montevideo, ¿notás que hay una resaca nuestra contra los porteños? ¿Y notás que hay un amor de hermano mayor con los parte de los porteños hacia nosotros?
Claro, no sé cuál de los dos más siniestro, pero digo, porque el amor de los porteños como hermano mayor es muy despectivo respecto del uruguayo, en el cariño,
claro.
Es amorosamente agresivo, yo diría, por lo descalificado, y al mismo tiempo el uruguayo tiene un con los porteños en Montevideo, que una competencia que no por ser obsesivo, pero tiene que ver con la competencia entre los dos puertos, ¿no? Histórica, entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Que sigue hoy, de alguna manera, ¿no? Hoy estaba leyendo en el diario que los barcos que entran a Buenos Aires pagan un 30% más caro que los que entran a Montevideo, ¿no? Entonces muchos barcos que antes entraban a Buenos Aires ahora están entrando a Montevideo. Esa competencia es histórica.
¿Y esto es un tema de Estado o es porque se está privatizando todo ese tema de los puertos?
El puerto de Buenos Aires es muy caro de sostener, porque hay que dragarlo permanentemente, el canal, claro, principal. El régimen de sedimentación del Paraná y del Uruguay, que es particularmente intenso sobre la costa uruguaya, crece en una proporción impresionante. Entonces hay que dragarlo permanentemente y eso lo va convirtiendo en caro. Y es una pelea condenada, porque de hecho el delta del Paraná, las tierras, las islas, se extienden 30 metros por año hacia el sudeste. De modo que en unos años...
¿30 metros 30, por año?
Sí, crece, avanzan las tierras. Entonces, a esa altura, frente a Buenos Aires, si vos te pones a navegar, no hay más de metro y medio de agua.
Sí, sí, que entonces, el famoso puente entre el delta va a ser natural.
Sí, si esperamos, no sé, en ese mismo régimen, 60 años, 80 años, Buenos Aires y Colonia se van a mirar de una orilla a la otra, ¿no? No hay profundidad, no hay agua ya. Hay que, los grandes buques solo pueden navegar por esos canales. Y si uno lo hace en velero, por ejemplo, con un radar de sonido, te va marcando. O mirás una carta náutica de la zona, es un metro y medio. Se supone que si hay un día de bajante, te podrías ir caminando desde Colonia a Buenos Aires por el agua, cruzando el río.
¿Es cierto que pasó por ahí el Yará?
Uf, por ahí pasó. Pasaron el Mincho Martín Corena, pasaron muchos nazis que entraban a la Argentina, entraban por las islas del Delta, pasó mucha gente, pasaron guerrilleros, pasaron ladrones, refugiados políticos, perseguidos políticos, en un sentido y en otro. Eso ha sido, por ahí entraron los 33 orientales. Es una zona de contrabando, no solo de mercadería, sino también contrabando humano tradicional en el Río de la Plata, ¿no? Y prácticamente le ha dado un nombre al contrabando. El Río de la Plata es el que le dio el nombre contrabando, digamos, ¿no? La palabra sale de acá.
Qué malo, por lo menos tener esa chapa de algo, ¿no? Sí. Yo te digo una frase, por ejemplo, los pintores son los cuervos de los barcos. Llegan con los colores de la muerte. Esa frase está en la página 60 del libro Mares Baldíos. Te digo otra, por ejemplo. Pero otra dice, y cito textualmente, la seguía con mayor ambición. Cualquier forma de la desgracia que cayera sobre Francia parecía compensar la cadena de estafas que arrastraba en su trasiego y el hecho de que varara en el canal del infierno ofrecía una sentencia de la voluntad de Dios. Como diciendo, bueno, no podía ser de otra manera. Esto nace a partir... ¿Cómo nace esto? Son frases que vos decís, esto es la verdad, y a partir de las frases se genera la historia, o la historia va desarrollando y termina en una frase y decís, bueno, pa, es como un orgasmo literario.
En ese segundo caso, ¿no? Viene la historia y siempre viene enredada. La primera versión es realmente impresentable, hay que sentarse a pulir, a trabajar, y finalmente, entre la primera y la última, hay un proceso, ¿no?, en la cual dice, no, esta es la frase que lo expresa mejor, de la manera más simple, más directa, más auténtica y verdadera, ¿no? Y entonces, en ese momento, claro, uno consigue que realmente pudo atravesar todo ese lenguaje que a uno le habla, ¿no?, y decir, no, esto es lo que yo quiero expresar y lo expreso así, digamos, ¿no?
Pero esa síntesis. Por profesar el tema,
sí.
Si uno no navega dos veces al mismo río, ¿cómo va a corregir o va a sentenciar el escritor que no es dos veces el mismo escritor?
Y lo que pasa es que... Ahí...
¿Cuándo le pones el coto final?
Y bueno, cuando yo lo siento... bien, ¿cómo te diría? Que es la frase que yo quería escuchar. Siento, tengo como un oído, como lector. Yo siempre escribo la historia que a mí me gustaría leer y me esfuerzo por hacerlo de la manera en que más lo podría disfrutar como lector. Pero no tengo eso resuelto, no me sale con sencillez, no lo tengo resuelto de antemano, sino que es una dura lucha, es un problema personal con las palabras, digamos, ¿no? A tal punto de que puedo demorar lo que sea necesario demorar. Uy, qué envidia los poetas, ¿no? Ese estado del alma que a veces tienen como de gracia, ¿no? Aunque los poetas también trabajan, ¿no? Pero a veces les envidio eso, ¿no? Parto de una historia muy rústica en estos casos, por ejemplo, ¿no? Esa historia a la que tú haces referencia, el barco este que encalló, también es una anécdota real, ¿no? Me pasa una cosa curiosa con eso, porque yo conocí la historia de ese barco que en la realidad se llamó Guazú Star, y yo le pongo el Francia allí, en la ficción, andando por las costas de Martín Chico. Aquí hablando con un cuidador, me dijo, ¿ves ese barco que está ahí? Bueno, me contó, hace 6 meses que está esperando una subestad, porque otra subestada anterior lo subió a ese banco de arena y no lo pudieron sacar. Y están sin grupo electrógeno, son 4 marinos, no pueden bajarse de ese barco. Están y se vuelve una mosca y se matan. Están desesperados.
Seguían ahí.
Entonces, resulta que yo saqué una nota, me acuerdo, una contratapa en Brecha de sobre el SOS desde la costa, se llamó, le puse contando esa historia, lo que le pasaba a estos marinos. Y al tiempo recibo un mail de Buenos Aires de un hombre que me dice, yo soy el dueño de ese barco me lo estafó el cónsul de Panamá y no sé cuánto, y me contó que había estado en La Boca, que durante 10 o 12 años, que había como 30 cuadros pintados de ese barco lleno de óxido, antes de que él lo comprara y lo rescatara. De ahí un poco esa metáfora, ¿no? Cuando uno ve la vida de un barco y para un marino, ese óxido que después uno ve colgado en las galerías, pintado por un artista plástico, identificado como una marina y demás, significa la muerte real del barco. Es una experiencia dolorosa, digamos, para quien vive la vida marina de una manera directa, digamos, ¿no? Por eso que los pintores llegan como los cuervos, ¿no? Pero bueno, y entonces este hombre fue el que me dijo que ese barco había traído los exos durante la guerra de las Malvinas desde Israel a la Argentina, ¿no? Aquellos misiles con que se defendieron los argentinos contra la Armada Británica, ¿no? O sea que y venía corrido, y antes había estado allá en Centroamérica, y bueno, a partir de esos datos es que yo me empecé un poco a obsesionar con ese barco y a buscarle una historia y a buscarle una ficción. Después navegando en velero con mi hermano, lo fui a ver una vuelta, le pasamos muy cerca, lo observamos, ¿no? Ya tenía toda una sugestión para mí, ¿no? Y como siempre un cuento para mí, un buen cuento por lo menos, cuenta dos historias, ¿no? Una manifiesta y otra que es por abajo, ¿no? Para que, está bien, eso es la anécdota, ¿no? Pero tiene que tener más. Un cuento tiene que tener otro, ya que el lector va leyendo en la entrelínea, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo desarrollé a partir de la historia real y concreta de ese barco, ¿no? Esta condición de un barco que cambia de nombre todo el tiempo, ¿no? Y es como tiene todos los nombres y no tiene ninguno, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el hilo conductor, el líquido amniótico, que me encanta ese término, el líquido amniótico, ¿no? De pasar una historia de un barco gran petrolero, no importa el orden, ¿no? El orden, capaz que hacía tener productos. Haber pasado de un banco de arena donde he encallado 4 historias, minimalistas y 4 historias máximas, digamos. Y empezar contando una historia fantástica de 2 marinos, un uruguayo Andrade y un Mirko, un polaco, que a través de una botella de grapa italiana empiezan a... me pareció tan increíble las historias que empiezan a ver a partir de eso, en un lenguaje sin palabras, digamos, con la música de 2 idiomas que sonaban al cohete totalmente, digamos, y 2 tipos que iban largando historias completamente distintas y sentimientos que eran hasta similares, ¿no?
Sí, digo...
¿Esto que es un fantasía?
No, es una anécdota real también. Me contaba un marino de acá del puerto. La vivió de alguna manera, un amigo de él. La marina uruguaya tuvo hasta los años 50, 50 y pico, muchos barcos. Entonces, incluso tantos que apuraron los planes de estudios en la marina mercante porque necesitaban oficiales, ¿no? Pero cuando este país empezó a detenerse, con las crisis, sucesivas crisis económicas, eso se fue desmantelando. Muchos tuvieron que salir a navegar con en buques de banderas extrañas, por mares lejanos. Y a este amigo le había tocado navegar en un barco ruso, y a los 6 meses no aguantaba más, estaba podido no poder hablar con nadie. Y entonces parece que una noche, según me contó, entró al camarote del jefe de máquina, que era un polaco, y plantó una botella de whisky en la mesa y dijo: polaco, vamos a hablar, porque yo reviento, necesito hablar. Todos necesitamos hablar. Entonces él empezó a hablar español y el polaco le hablaba en polaco. Y se fueron bajando esa noche la botella de whisky, los dos, a medida que iban emborrachándose, iban confesando y diciendo cosas, no sé qué. Yo imaginé a partir de ahí estas historias, la historia del chino, del polizón, pero además la posibilidad, lo que me pareció extraordinario, ¿no? Esta idea que podían discutir dos filósofos acerca del lenguaje, ¿no? Y del idioma, eso es lo que encarnado por marineros, por marinos, ¿no? Esta posibilidad, digo, de decirse cosas
sin hablar un mismo idioma,
que si compartieran la misma lengua no se las diría. Como muchas veces uno, yo qué sé, a veces esas conversaciones que se dan a veces en la familia, que son conversaciones diseñadas para esquivar ciertos temas, ¿no? Hay ciertas cosas que no se pueden decir, o las distintas estrategias del lenguaje, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, cuando uno escribe, todos los personajes empiezan a cobrar su propia realidad, su propia dimensión, también van sugiriendo cosas. Y bueno, mientras uno le cuenta una historia de amor, esta dificultad para un marino de enamorarse de una mujer, el otro sus culpas más desgarradoras, ¿no? Y esa posibilidad de conversar sin entenderse, pero entenderse en una dimensión curiosa y rara, ¿no? Me pareció un escenario magnífico para desarrollar eso, digamos, ¿no? Y también para dejarme llevar a ver lo que iba saliendo. Y bueno, así fue, armonizándose ese relato, se llama una conversación honesta, precisamente por eso, ¿no? Porque
yo me sentí identificado conmigo mismo a veces como lo dice, ¿no? Tenemos dos mensajes y estamos llegando al final del encuentro con Carlos María Domínguez. Le digo, por si están sintonizando recién, se lo han perdido, no os desesperéis, no se tiren del barco, porque esto va a ser en nuestra página, en la página, en Café Torrado, dentro de la página del espectador, con la foto que le vas a sacar vos, María José, a Carlos, sin olvidarte en el día de hoy. Pero me gusta porque he aprendido mucha cosa, y sobre todo leyendo estos relatos. A ver los mensajes.
Llamó Ricardo para preguntarle a Domínguez si conoce el nombre de un cuento de Cita Rosa, que es de un polaco que sale de un naufragio, tiene un contacto con el personaje del cuento en una noche de borrachera, después el polaco se vuelve a tirar al mar, llega al punto donde se hundió el barco, sale el barco a flote, se sube de vuelta al barco y se va.
No, la verdad que no lo recuerdo. Hace poco no hace tampoco, ¿no? Una recopilación que hizo Banda de los cuentos de Cita Rosa, que era maravilloso, un narrador. Pero la verdad que no recuerdo si estaba incluida en esa antología.
Nos llegó un Emilio de Diego que dice: querido amigo, ¿qué pasó en aquella tragedia del vapor de la carrera? Creo que era en la ciudad de Asunción. Murió mucha gente, se hundió en el canal.
Sí, bueno, esa tragedia la cuento en Escritos en el Agua, ¿no? Fue es como la historia del Titanic a escala rioplatense, ¿no? Eso creo que fue en el 61 o a fines de los años 50. Un vapor cargado con más de 100 pasajeros choca con un buque norteamericano que venía bajando por aguas desde el Paraná, porque hace una mala maniobra, y fue una tragedia, porque se fue hundiendo de a poco, y bueno, toda la marinería con armas en la mano, tratando de tranquilizar a la gente, el capitán que termina suicidándose, ¿no? Realmente fue una de esas tragedias monstruosas por la cantidad de pasajeros y de muertos que dejó el accidente, ¿no? Y precisamente el tema es que hizo el viraje, un mal viraje el barco, porque no tenía espacio de canal para esquivarlo con comodidad. En una noche de niebla, además, hubo un operativo de rescate muy importante y de solidaridad de toda la costa de Carmelo, de Nueva Palmira, hasta que vinieron las lanchas argentinas, y bueno, eso quedó incorporada a la historia más trágica del Río de la Plata, ¿no? Junto a tantas otras que tiene el río, ¿no?
No tiene película todavía eso.
No, pero realmente en la crónica pormenorizada, realmente uno dice, pero este es el Titanic, ¿eh? Tiene ese dramatismo.
Carlos, estamos sin tiempo ya, pero quería tomar contacto contigo para poder ir y dando a conocer esas cosas de este espacio que además tenemos gran vocación de mar, aunque nos subimos y nos mareamos, ¿no? Somos terribles. Pero hay mucho más de Carlos María Domínguez, sobre todo preguntas como, por ejemplo, el periodismo es un accidente para un escritor, el narrador está haciendo los pasos de vocación que tiene, o cuál es el tema a desarrollar pendiente que tiene un narrador como Carlos María Domínguez. Y dentro del tema de este barco, las prostitutas, que no pueden, los nombres de mujeres vivas, ellas, ¿no? Que siempre están en el barco. Bueno, varias preguntas que nos quedan pendientes. Yo no sé, me gustaría por lo menos me contaras una con respecto al tema. El tema de trabajo del escritor. ¿Cuáles son los próximos pasos a navegar?
A navegar. Ahora estoy con una historia en la costa, ¿no? Tengo una historia en la costa que, curiosamente, fíjate, no sé, el otro día estaba mirando unos cuadernos. Hace 8 años que esos personajes dando vuelta en la costa y se ve que los tomo cada tanto, después los olvido, hago otras cosas, regresan, me asombra que hace 8 años que estoy con ellos, estoy tratando de averiguar quiénes son y qué van a hacer. Pero los temas tiene que ver con lo que la pregunta del periodismo, ¿no? Yo muchas veces he encontrado en la realidad los estímulos y las historias asombrosas que después he transformado en otra cosa, ¿no? Entonces, una historia me ha ido llevando a la otra. Así me fui involucrando con la historia del río, libro a libro, desde Tres Muescas en mi Carabina, que fue una novela sobre la isla Juncal, después Escritos en el Agua, después este libro. Pero no quiere decir que vaya a seguir con esto, siempre. Me gusta descubrir la vida de los demás, ¿no? Me gusta jugar a ser el otro, a comprender el otro y a contar las cosas desde el otro, ¿no? Eso tiene para mí una fascinación particular.
¿Sos, siendo un hombre de Tauro, sos un tipo disciplinado o no sos disciplinado?
Soy un tipo perseverante más que disciplinado, me parece. Sí, no es que tenga mucha disciplina, pero me doy cuenta de que puedo tener largas obsesiones, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo sostenerlas.
¿Y esos cuadernos existen de verdad? ¿No son archivos o carpetas en la computadora?
¿Qué cosa?
¿Existen los cuadernos con los personajes?
Ah, sí.
¿No son carpetas?
No, es un cuaderno de apuntes que llevo yo, sí. Una de las pocas, es uno de los pocos espacios que conservo de la letra manuscrita. Uno se ha acostumbrado tanto al ordenador y a trabajar con computadoras, ¿no? Pero eso, curiosamente, cité tener ese cuaderno como escolar donde iba anotando cantidad de cosas, ¿no?
Así vi también a nuestro querido amigo Alejandro Ferreiro, que andaba con una libretita que parecía de mandados del almacén, horrible, así, donde iba anotando cosas que
le apuntan, ¿no?
Ideas, apuntas, cosas, confusiones de alguna manera, cosas que uno se dice a sí mismo, ¿no? Y que después, quizá en algún momento, vayan a incorporarse en algún personaje, ¿no? Gracias por venir a compartir un cafecito con nosotros un domingo, ¿no? A estas costas, entonces, de Café Torrado.
No, gracias a ti, realmente, una linda entrevista.
Después de los avisos, Colo Café sigue metido en el agua.